dijo.
Continúan los juicios sumarios y la imputación de cargos por el delito de desorden público contra cubanos que salieron a protestar el pasado 11 de julio. El rapero Michael Castillo, El Absorbo Tras las Rejas, dedica premio anual de derechos humanos a todos los cubanos que están puestos en la lucha por la libertad. Estados Unidos asegura que está aplicando las medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen rinda cuentas. España aprueba legislación que reconocería el derecho a la nacionalidad con dos nuevas posibilidades, beneficiando a miles de cubanos. Más de un centenar de congresistas estadounidenses piden crear Tribunal Penal Internacional para juzgar a los integrantes del régimen castrista involucrados en crímenes de lesa humanidad. Y la oposición venezolana rechaza plan de reforma al sistema judicial y penitenciario propuesto por Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darius, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención en noticia en desarrollo que estamos recibiendo en nuestra sala de redacción. Han sido liberados los periodistas del medio La Hora de Cuba. Se trataría de la actriz y fotoreportera Iris Mariño García, liberada hace algunos instantes, luego de 10 días de arbitrario arresto por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio. Enfrenta cargos de desorden público, debería ahora permanecer en su residencia con prohibición de salir. Al igual, han sido liberados los periodistas Henry Constantín Ferreiro y Neyfi Rigao, a quienes, como Iris, le fue impuesta una medida cautelar de prisión domiciliaria. Los colegas de este medio enfrentan el mismo cargo de desorden público solamente por salir a cubrir estas manifestaciones pacíficas. Entre tanto, continúan los juicios sumarios y la imputación de cargos por el delito de desorden público en contra de los cubanos que salieron esa fecha, el 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Este martes, en juicio sumario realizado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y sin un abogado de defensa, el fiscal pidió un año de privación de libertad por el delito de desorden público en contra de Ángelo Troya González, productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el clip Patria y Vida, quien estaba detenido desde el 11J cuando intentó tomar fotos de las protestas, informa su madre, Raiza González.
Les exigí que por qué habían llevado a mi hijo a juicio sin dar tiempo a un abogado, una llamada no me hicieron y entonces me dijeron que esto eran órdenes y ya nos corrimos para el 10 de octubre que estaban haciendo los juicios y cuando llegamos ya le habían hecho juicio a mi hijo y a otros más porque se llevaron en bulto un año contra años y 10 más que habían ahí. Me llamaron de 100 al Dabo y me dijeron que fuera a recoger la cámara y yo le dije que la cámara no, que yo tenía que recoger el celular, los audífonos, la cartera. Esto hay que ver y sufrirlo como estoy sufriendo de muchas madres para creerlo.
Mientras que también en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, Henry Constantín, en unión de la periodista y fotógrafa Iris María Mariño y la diseñadora Neyfi Rigao, fueron ya imputados por el delito de desorden público en su figura agravada en la denuncia 10946 del 2021. Reporta desde el territorio agramontino, Lady Tavares.
Tristemente le están pidiendo desorden público. Era como que los dueños de las manifestaciones eran ellos tres. Las personas que lo conozcan a ellos saben que esa gente no son capaces ni de hablar alto. Van a estar presos hasta el día del juicio. Yo me siento súper impotente acá. Estamos atados de pies y manos. Ya ni los familiares pueden ir allí. Los padres en eso ya han puesto abogados, pero los teléfonos uno marca cuando te dicen dime y ya se cae la llamada.
El artículo 200 del Código Penal cubano expresa que el que incurra en el delito de desórdenes públicos, la sanción establecida consiste en privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el Movimiento San Isidro ha divulgado en sus redes sociales su mensaje de Michael Castillo, conocido como El Absorbo, desde una prisión de Pinar del Río, en el que dedica a todos los cubanos que están puestos en la lucha para derrocar el régimen el premio que la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo le otorgara a este grupo de artistas y activistas cubanos.
Mis hermanos, nada, también agradecer con el corazón, ¿saben? Agradecer a esas personas que nos hicieron llegar el premio. Este premio es fruto de un trabajo limpio, ¿sabes? Fruto de un trabajo que casi le cuesta la vida a uno, fruto de un trabajo que ha costado, que me engolpe, ha costado que me partan el tabique, ha costado que me partan los dedos, porque así funcionan los espíritus, ¿entiendes? Y yo pienso que uno nunca hace algo, ni hace una canción, ni hace una denuncia con la idea de que le den un premio, porque yo no me siento a ese nivel, ¿saben? Pero este premio más que para mí, no, este premio es para todos los cubanos, para todos los cubanos realmente. Todos los cubanos que ahora mismo están puestos y están cansados. Yo personalmente les hago saber que este premio es ustedes y lo comparto con ustedes, caballero, de verdad, de corazón.
La Fundación Memorial Víctima del Comunismo, con sede en Washington, dedicada a honrar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, le concedió esta semana el Premio Anual de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro. Este reconocimiento se otorga a personas que han demostrado oposición al comunismo y todas las demás formas de totalitarismo. Asimismo, este miércoles fueron detenidos los activistas Marta Dela Tamayo y Osvaldo Navarro en Centro Habana, cuando intentaban llegar al lugar donde estaba prevista una manifestación de familiares de los detenidos durante las protestas del 11 de julio. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna sí lo informó a través de Radio Martí.
Estaba prevista una marcha de mujeres, en este caso novias, familiares, activistas de derechos humanos que generalmente están intentando presionar a las autoridades con relación a la cantidad de detenidos que hay en este momento después del 11 de julio. Entonces Marta Dela Tamayo intentaba participar en el acompañamiento de las mujeres y entonces fue detenido con el artista Obato Navarro Veló, es decir, su pareja, en la vía pública, parece que aquí mismo en el municipio Centro Habana, es decir, pude entrarme por una imagen que ella logró subir en Facebook Live en el momento en que estaba siendo detenida por la policía. Yo estoy intentando llegar al lugar, es decir, estoy buscando en qué lugar, desde qué lugar puedo identificar lo que está pasando, porque generalmente hay bastante efectivo de seguridad y de la policía. Estoy intentando llegar al lugar. Estaba previsto para el Parque Central de La Habana.
Arrestos a raíz de las protestas del 11 de julio en Cuba, opositores integrantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se encontrarían también acusados de atentado y desorden público en Matanzas. El activista Lázaro Díaz, quien permaneció 5 días detenido junto a ellos, ofreció estas declaraciones a Radio Martí.
Félix Navarro está acusado por atentado por el oficial Juniel. Francisco Rajel Manzano está acusado por desorden público y Abascal también.
El martes por la noche fue cuando llegó esa acusación a casa de los opositores. Miembros de la seguridad fueron a decirlo para que firmaran las acusaciones que estaban ocurriendo también de este tipo de hechos.
Están en el Departamento de Seguridad de Estado en Matanzas, en Versailles, en el Centro de Operaciones. Estuve 5 días con ellos hoy. Las condiciones de vida ahí eran unas condiciones pésimas, porque lo fundamental es que ese lugar estaba cerrado. Ese Departamento de la Seguridad de Estado, que son celdas bajo la tierra, estaba cerrado por supuestamente COVID. Al llegar nosotros ahí, habilitaron todo eso, y en las celdas que hoy llevaban 2 personas, metían hasta 4 y 5 personas. En los colchones, como tal, no tenían forro, ningún tipo de forro. Estaban durmiendo la gente arriba de la esponja. La esponja había sido utilizada varias veces, o no sé qué cantidad de veces, ha sido utilizada por otros recursos que han pasado por ahí. El alimento es pésimo. La atención del médico tampoco. No te dan derecho a una llamada telefónica. Tenían al lado de nosotros, en una celda, a un niño que tenía 16 años, que yo daba hasta lástima. Un menor de edad llorando. Y ellos lo tenían ahí diciendo que lo iban a soltar, que lo iban a soltar, y todo fue un engaño, una mentira. Lo estaban involucrando con el problema del vandalismo. La gente de Cárdenas llegaron muy golpeados, muy maltratados. Muchos llegaron con los ojos hinchados, que tuvimos que ayudarlos a la hora de bajar el camión. Ahí recostados uno a los otros, porque como estábamos esforzados para que pudiera bajar de ese camión, porque casi ni podían ver.
Efectivos uniformados se dirigieron en horas de la mañana de este miércoles de forma amenazante hacia la entrada de la vivienda del opositor José Díaz Silva, quien junto a su esposa e hija tuvieron que rápidamente buscar protección dentro de la misma ubicada en Boyeros, La Habana. Díaz Silva habló con Radio Martí sobre este momento.
un grupo de policías represores de la seguridad del Estado y boinas negras entraron para la parte del frente de mi casa para caernos a golpe. Aquí estábamos mi esposa, Lourdes Esquivel Vieita, mi hija Lourdes Díaz Esquivel y yo, José Díaz Silva. Lo que pasó fue que estábamos sentados fuera del portal y lo vimos cuando bajaron por el callejón, cuando se acercaron, que nos partieron para arriba. Tuvimos tiempo de meternos para la casa. Ellos llegaron hasta la puerta. Si no nos metemos dentro de la casa, esta banda de matones nos caen a golpe. La orden que le dio su matón, seguramente principal, Miguel Díaz-Canel, fue esa, darnos golpe. No sabemos el por qué se detuvieron y no trataron de romper la puerta, como lo han hecho otras veces. La dirección de mi casa, sede del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, calle Quinta, número 18406, entre 184 y final, reparto por venir, Boyero, La Habana. Estos tiranos y sus voceros han tratado de acallar y confundir a los que reclaman derecho y libertad.
La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, dijo que bajo la dirección del presidente Biden, Estados Unidos está aplicando activamente medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen rinda cuentas. No podemos dejar que la remesa de los cubanos caiga en manos de los opresores, escribió la funcionaria y recordó que el gobierno del presidente Biden está formando un grupo de trabajo para descifrar cómo puede llevar ese dinero directamente al bolsillo del pueblo de Cuba. También afirmó que Washington busca la forma de incrementar el personal de su embajada en La Habana para facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad civil. Chung agregó que la Casa Blanca está trabajando con el sector privado y el Congreso para identificar maneras de que el pueblo cubano tenga mayor acceso a Internet y exhortó a los dirigentes de la isla a restaurar y mantener el acceso a la web y a las telecomunicaciones. Entre tanto, en España, el gobierno ha aprobado una legislación que reconocería el derecho a la nacionalidad española con dos nuevas posibilidades, que de ser promulgada podría beneficiar a miles de cubanos. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
Uno de los aspectos de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad de los hijos de españolas que emigraron por razones políticas. La decisión busca reparar el hecho de que durante la dictadura de Franco, las mujeres casadas con extranjeros en su país de acogida perdían la nacionalidad. El otro supuesto soluciona un problema de la antigua Ley de Memoria Histórica que excluía a los mayores de edad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, detalló las nuevas posibilidades para optar a la nacionalidad española y que podrían beneficiar a miles de cubanos.
El de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que por tanto perdieron la nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos que ya se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley del 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad.
La ley debe pasar ahora al trámite parlamentario en el Congreso y el Senado, y en opinión de Ferran Núñez, director del portal españolesdecuba.info, tiene el camino libre para ser promulgada.
Está efectivamente en buen camino porque las han aprobado a ellos mismos, no veo cómo pudieran torpedearla. Y por supuesto, una cosa que nos da mucha esperanza es que está incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática, que el gobierno socialista tiene mucho interés en que pase.
Según el gobierno español, el objetivo fundamental de la Ley de Memoria Democrática es declarar nulas las condenas dictadas durante la guerra civil y la dictadura, prohibir la apología del franquismo y cerrar las fundaciones o grupos que exalten el golpe de Estado de 1936 y al régimen de Francisco Franco, entre otras medidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba superó los 300.000 contagios de COVID-19, según el reporte que presentó el MINSAP. El informe dice que al cierre del 20 de julio se reportaron 6.405 nuevos casos y 53 muertes, para un acumulado de 300.854 contagios y 2.072 muertes registradas. Permanecían ingresados 61.482 pacientes. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia con 1.794 casos nuevos, seguida por La Habana con 815 y luego Ciego de Ávila con 752, entre los más representativos. A las 10:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Guantánamo, 27 grados, despejada la noche, vientos a 6 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio anticiclón de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el norte del Caribe, las Bahamas, la Florida y Cuba. Este anticiclón está presentando un gradiente muy débil, es decir, existe una distancia considerable entre sus isobaras, y esto sirve para que la fuerza de los vientos sea muy débil, creando condiciones para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba tendremos condiciones generales de mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte de la región central, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, noticias de Venezuela. La oposición rechaza el plan de reforma al sistema judicial y penitenciario propuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde amplía.
El Parlamento de 2015, liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aprobó un acuerdo en rechazo a un plan de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación del diputado chavista Diosdado Cabello y la legisladora y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores. El legislador Guillermo Palacios destacó la corrupción y la ausencia de independencia que, según dijo, prevalece en el sistema judicial y penitenciario venezolano, por lo que considera que de la eventual reforma no podrá esperarse nada más, sino que se convierta en un golpe de Estado contra la democracia.
¿Cómo manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos? Y si ustedes no lo quieren creer, allí están las decisiones del TCJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra.
A juicio de la legisladora de Yalitza Aray, durante los últimos 20 años el chavismo ha fracasado en la administración de justicia y sostiene que el gobierno actúa en reacción a los informes de instancias internacionales que velan por los derechos fundamentales, así como al procedimiento que se adelanta en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
Luego de entregar las cárceles al llamado Pranato, de permitir que la corrupción y las peores vejaciones de la condición humana se cometan dentro de los recintos carcelarios, ahora eleven el discurso de atender y resolver la crisis carcelaria que ellos mismos han generado.
El mes pasado, el presidente Maduro aseguró que es necesaria una revolución que garantice cambios estructurales a través de reformas y nuevas leyes y concedió a la comisión presidida por Cabello y Flores 60 días para solucionar el hacinamiento en las cárceles venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras el Vaticano ha pedido una negociación seria en Venezuela que dé respuestas a las verdaderas necesidades de la población, el régimen queda impávido mientras el gobierno del presidente de Estados Unidos extiende protección a la filial estadounidense de Citgo. Alejandro Marcano.
El gobierno de Joe Biden extendió la protección a Citgo, una filial de la estatal petrolera venezolana. La medida prohíbe a los acreedores de PDVSA apoderarse de las acciones de la filial estadounidense Citgo, por lo menos hasta octubre del presente año, tal como lo dio a conocer en un comunicado el Departamento del Tesoro. La protección, que fue realizada también por la administración del expresidente Donald Trump, fue duramente criticada y cuestionada por el oficialismo venezolano a principios de año. Entre tanto, en el marco de la 77ª Asamblea Anual de Fedecámaras, el gremio más importante de empresarios venezolanos, el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó una carta al Vaticano donde se pide una negociación seria que dé respuesta a las verdaderas necesidades de la población. La vicepresidenta oficialista Delcy Rodríguez, que participó en el encuentro, respondió.
Y el comandante Chávez decía, los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política.
El hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, volvió a condicionar el diálogo en México a que la oposición firme un compromiso de abandonar la violencia en Venezuela. Por su parte, el venezolano de a pie está muy lejos de esta diatriba, solo intenta sortear los múltiples obstáculos que tiene incluso para comer.
Sí, mami, ya no compramos lo mismo y ya pues medio comemos porque no comemos bien tampoco.
Cumple una semana de su secuestro el diputado Freddy Guevara y 18 días de arresto los tres miembros de la ONG Fundarredes.
Es que esto es parte de un ataque sistemático en contra de las organizaciones no gubernamentales. Solo están en prisión debido a que han denunciado con pruebas ante el Ministerio Público y demás instancias nacionales e internacionales la presencia de grupos irregulares en Venezuela y de los vínculos de las altas esferas de poder del gobierno del señor Nicolás Maduro con estos grupos irregulares.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Más de 100 congresistas de los Estados Unidos piden crear un tribunal penal internacional para juzgar a los integrantes del régimen castrista involucrados en crímenes de lesa humanidad y que los países democráticos pongan fin de inmediato a todo apoyo financiero al régimen de Cuba. Esas son dos de las medidas que proponen 143 senadores y representantes del Congreso a los países miembros de la OEA y de la Unión Europea, en una iniciativa liderada por el senador de la Florida, Rick Scott, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El senador Bob Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa y otros países están condenando la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento pro-democracia de la isla. Michelle Sagué informa.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, emitieron una declaración conjunta condenando la violenta represión del régimen cubano contra el movimiento pro-democracia de la isla después de que miles de cubanos salieran a la calle para pedir el fin de la dictadura en su país. Los seis presidentes de los comités de relaciones exteriores de sus respectivos parlamentos nacionales expresaron su firme y absoluto apoyo al pueblo de Cuba, que está manifestando sus deseos de vivir en un país más libre y más justo. Expresaron además que respaldan sus demandas y que se mantienen unidos en su apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano de forjar un nuevo futuro democrático con un énfasis en la dignidad humana y la justicia social. Asimismo, le urgieron al régimen cubano que haga lo mismo. El senador Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania condenaron a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente. Denunciaron además el llamado del gobierno de Díaz-Canel a los civiles pro-régimen a alzarse en armas contra el movimiento pro-democracia. Los legisladores pidieron que se impongan sanciones selectivas contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y todo aquel que sea cómplice de perpetuar la represión violenta de protestas pacíficas o violaciones de derechos humanos. Además, pidieron al régimen que libere de inmediato a todos los que han sido detenidos por luchar por sus libertades fundamentales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras crecen de nuevo los casos de COVID, las autoridades de Estados Unidos insisten en la necesidad de inmunizarse y también parece inminente el retorno obligatorio de las mascarillas. Laura Sepúlveda.
Aunque la obligatoriedad de soporte se redujo en algunos lugares para las personas vacunadas. Pero ahora, el creciente número de contagios en todo el país, liderado por Luisiana, Mississippi y Arkansas, ha levantado alertas entre las autoridades de salud. Estados como California, el primer territorio impactado por la llegada de la pandemia, comenzó a tomar medidas. En 17 condados se ha vuelto a imponer el uso de tapabocas, pero en otros lugares, entre ellos Nueva York, esta no es aún una opción.
Creo que es un problema decirle a la gente, hiciste lo correcto, pero ahora tienes que ponerte la máscara.
El alcalde de la ciudad aseguró que promover la vacunación ha hecho que varios indecisos se inmunizaran, pero teme que nuevas imposiciones desmotiven la inoculación. Aún así, algunos habitantes de Nueva York aseguran que acatarían la exigencia de usar mascarilla.
Sería lamentable, me decepcionaría verlo, pero creo que la gente haría lo que tiene que hacer por el bien colectivo.
Es como la primera vez, es lo que tenemos que hacer para superarlo.
Y es que la protección de la máscara no parece un problema para quienes creen en la vacuna, pues confían en las recomendaciones sanitarias.
Todavía no es el 100% que se ha vacunado. Entonces no sabemos realmente si podemos quitárnoslas. Y sentirnos seguros.
Estados con altos números de contagios son renuentes a exigir el uso de las mascarillas y las autoridades locales siguen debatiendo si es efectivo o no su utilización, mientras los CDC reportan que más del 80% de los nuevos casos son por la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y otra noticia que se destaca en Latinoamérica, el Senado de Chile ha aprobado en las últimas horas el proyecto de ley de matrimonio igualitario para permitir a las parejas del mismo sexo tener los mismos derechos de los heterosexuales.
La iniciativa obtuvo 28 votos a favor y 14 en contra, y ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo. La normativa había sido presentada en 2017 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y dormía en el Parlamento por la oposición de legisladores oficialistas. pero el 1 de junio el presidente Sebastián Piñera anunció sorpresivamente que iba a pedir su tramitación urgente en el Congreso. El texto estipula que la ley de matrimonio se amplíe para las parejas del mismo sexo y que éstas gocen de iguales derechos que las heterosexuales, entre ellos la adopción y filiación paternal de los hijos.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Los Medias Rojas de Boston continúan siendo el mejor club de la Liga Americana. Esta noche derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-4 gracias a los dos peloteros de sangre cubana. El cubano boricua Kiki Hernández, con dos carreras impulsadas, dos hits, incluyendo su jonrón número 14 de la temporada. Y luego vino el muchacho de Hialeah, Julito Martínez, también con dos imparables, incluyendo su jonrón número 20, anotó dos carreras. Julito, nuestro socio, está bateando 307. Por los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., con su jonrón número 32 de la temporada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Mientras tanto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0, se ponchó dos veces y su promedio descendió a 264. Los Tigres del Detroit vencieron a los Texas Rangers 4-2. Adolis García, el cubano center fielder y bateador designado de los Rangers, con un imparable y una carrera anotada en tres turnos al bate, al igual que un boleto negociado. Su promedio es 263. El ganador para el equipo de los Tigres fue Manning. 6 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, una limpia, 2 boletos, ponchó a 4, efectividad, ouch, 5.79. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-4, pero estos clubes están más que nada pensando ya en reestructurar el club para la próxima temporada de las Grandes Ligas. Los héroes ofensivos, por decirlo así, Reynolds, el center fielder de los Piratas, está bateando 306, hoy sumó 3 imparables en el partido. Y por los Diamondbacks de Arizona, Ahmed con 3 hits y una carrera impulsada. Rockies de Colorado doblegaron a los Marineros de Seattle 6-3 esta tarde. Y como de costumbre, Núñez, el receptor con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete impulsador de 2 anotaciones por los Marineros de Seattle. Nadie tuvo más de 2 hits en este encuentro. Es más, el equipo completo tuvo solamente 5 imparables. Reales de Kansas City derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 6-3. Y por segunda vez en 24 horas, el cubano Jorge Soler conectó jonrón. El problema es que está bateando 186. El jonrón fue solitario. Su noveno de la temporada. Hace 2 años, por estas épocas, tenía 30 y pico. Los Mets aplastaron a los Rojos de Cincinnati 7-0. Strongman, 8 entradas completas, un solo hit, ganó su séptimo contra 8 derrotas. Es más, los Rojos solamente pudieron conectar un imparable en todo este partido. Los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta están jugando una doble cartelera. El primer partido lo ganaron los Padres 3-2. Y en ese juego, Fernando Tatís Jr. con su jonrón número 29 de la temporada. El segundo partido está estancado. En el quinto inning, desde hace 2 horas, está lloviendo en Atlanta, con los Padres ganando 5-4. Ese juego aún no es oficial. Los Bravos tendrían que batear en la parte baja del quinto inning. Los Phillies de Filadelfia empataron el juego contra los Yankees de Nueva York 5-5 en el octavo inning en el Yankee Stadium. Por los Bombarderos del Bronx, Gleyber Torres, el venezolano, con su 6º cuadrangular de la temporada. Otro venezolano, Odor, con su número 11, pero también Filadelfia. Jean Segura conectó su 5º cuadrangular de la temporada. Bryce Harper, como de costumbre, maltratando a los Yankees, impulsó carrera, negoció boleto y también tiene un hit en este partido. Vamos a ver si más tarde entra Aroldis Chapman como relevista. Los Indios de Cleveland están derrotando a los Astros de Houston 5-4 en el 7º inning. Yulieski Gurriel con una carrera impulsada, un imparable. Jordan Álvarez, el bateador designado cubano, se ha ido en blanco hasta ahora de 3-0 con un ponche. Su promedio es 283. Minnesota 6, Medias Blancas 1 y los Cachorritos y los Cardenales empatados a 1 en el séptimo inning. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la actualización informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La organización Cuban Prisoners Defenders ha pedido a Naciones Unidas el envío a la isla de expertos sobre libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y hasta tortura. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo a Radio Televisión Martí que la crisis en la isla es de índole humanitaria, por lo que excede las capacidades de su población.
Hay incomunicación y la privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba. Todo ello hace inviable que se conozca la situación. Y cuando un caso así es tan evidente, las Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno.
La organización explicó a Michelle Bachelet y a otras instancias de la ONU que los enviados especiales podrían documentar la situación y ayudar a esclarecer los hechos, aunque duda de que La Habana permita tales visitas.
Hace años que Cuba, no obstante, no permite que los mandatos y expertos en derechos humanos pisen la isla. Desde hace decenas de años sucede lo mismo con las ONGs. Creemos que es un momento para que Michelle Bachelet pueda ejercer un poco de presión, para que estas visitas se den y sea Cuba, en todo caso, la que vuelva a poner de manifiesto su intención de ocultar la verdad.
Según dijo Larrondo, Prisoners Defenders también estaría interesado en visitar la isla y realizar las gestiones de apoyo que sean necesarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Movimiento Democracia del Exilio Cubano en Miami anunció que denunciará ante Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, OEA, las desapariciones de al menos medio millar de jóvenes en las protestas de Cuba. Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización, detalló a la agencia EFE que han recibido constantes llamadas de la isla de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos desde que estallaron las protestas. El activista Gus García precisó que, aunque algunos nombres eventualmente se divulgarán con el permiso de sus familiares, mantendrán la reserva de las identidades para evitar posibles represalias del régimen. La organización subrayó en una rueda de prensa que es necesario ponerle el nombre y apellido a los desaparecidos y concretar las denuncias ante las comisiones de los derechos humanos de los organismos internacionales. De otra parte, familiares del líder opositor José Daniel Ferrer han denunciado que las autoridades en Cuba quieren responsabilizarlo de organizar las protestas ciudadanas espontáneas del pasado día 11. José Luis Ramos amplía.
José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, detenido arbitrariamente en Santiago de Cuba cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones del pasado 11 de julio, denunció que a su padre lo están acusando de incitar al desorden público.
Sí, lo acusan de haber sido el que organizó todo aquí en Cuba y la medida que le pusieron fue prisión provisional. No se sabe casi nada de él.
El joven de 18 años, detenido junto a su padre en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, cita en el reparto Versalles, dijo que antes de ser excarcelado con un acta de advertencia, con el compromiso de no participar en ninguna protesta y tener que ir a firmar los martes a la estación policial, preguntó por la situación de su padre y le respondieron.
Ellos me dieron de que, como yo no era líder, yo no tenía casi culpa de nada. Y él era el líder, el que tenía más culpa que yo.
Anabelkis Ferrer García, hermana del promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, alertó a la comunidad internacional de lo que pretenden hacerle a su hermano.
Continuamos muy preocupados porque la dictadura está buscando culpables y es obvio que es para, como dicen ellos, con todo el peso de la ley, sentenciarlos. Ya siempre recordamos que José Daniel en el 2003, en los días 3 y 4 de abril del 2003, durante la Primavera Negra de ese año, fue conducido a este mismo centro de tortura en marzo, y cuando lo sacaron a los juicios sumarios el 3 y el 4 de abril en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, la dictadura impidieron pena de muerte.
La familia de José Daniel Ferrer García informó que también permanecen detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vigilada por efectivos policiales, amaneció este miércoles la vivienda del activista y periodista independiente Eralidis Frometa en La Habana. Frometa dijo a Radio Martí que el martes recibió una citación policial con el propósito de arrestarla por sus publicaciones en redes sociales, tras la detención de su pareja, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca.
Se presentó aquí en la casa cuatro policías con un boiner rojo. Al parecer esa cantidad de personas vinieron a detenerme. Yo me encontraba buscando algún medicamento porque llevo varios días haciendo fiebre. Entonces, esta persona, en vista de que yo no estaba, esos policías me dejaron una citación totalmente ilegal.
La citación era para hoy.
La citación, primeramente, no requiere los 72 horas que debe de tener. Mi nombre está mal confeccionado y no me entregaron la citación a mí.
Amanecí con un operativo aquí. Policía, el de la seguridad del Estado, están en la patrulla. Nada, el objetivo de ellos es meterme presa porque así se lo refirieron a uno de los hijos míos, según ellos, por las publicaciones que yo estoy haciendo.
Y Placetas podría tener más de 90 personas detenidas por estas protestas y hasta ahora a 15 de ellos se les ha dictaminado prisión preventiva. Informa Yolanda Huerga.
Placetas fue una de las más de 60 ciudades cubanas que se volcaron a las calles el 11 de julio para demandar libertad, el fin del comunismo y de la mala administración del país. 10 días después, las autoridades no han informado la cifra oficial de arrestados, aunque organizaciones independientes aseguran que son varios centenares en todo el país. Algunos han sido liberados, unos con medida de reclusión domiciliaria y pendientes de juicio, otros sin cargos, y a muchos se le ha decretado prisión preventiva hasta al menos la fecha del juicio.
En Placetas, confirmado 15 personas que están presas y que ya le ha sido decretada a través de una carta de fiscalía que dice que le fue decretada prisión hasta que se le haga el juicio.
También sabemos de muchísimos casos que están detenidos y otros que incluso ni sus familiares saben en qué lugar se encuentran. Dijo Berta Antunes, del Directorio Democrático Cubano.
Los cargos, propagación de epidemia, desorden público, incitación a delinquir.
El Centro de Asesoría Legal Cubalets tiene registrados en relación con las manifestaciones 38 arrestados en la provincia de Villa Clara. Sin embargo, la activista Yanela Sánchez Manso, cuyo esposo Demi Valdés también está detenido, estima que en Placetas son varias decenas.
Cuando nosotros estábamos en la misma policía, una inscriptora salió y dijo que era una sola para 91 casos que había. Eso fue el martes cuando nosotros estuvimos allí, porque yo fui a buscar la petición fiscal de Demi, que todavía no estaba.
El pueblo sigue hoy atestado de policías, secundados por militantes del partido y brigadas de respuesta rápida, a pesar de que no se han producido nuevos incidentes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha insistido en que se enfocará a aplicar sanciones fuertes al régimen de Cuba como responsable de la brutal represión contra los ciudadanos que salieron a protestar de forma pacífica. Los funcionarios cubanos responsables de la violencia, represión y violación de los derechos humanos contra los manifestantes deberán rendir cuentas, dijo en Twitter la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung. La diplomática añadió que Estados Unidos intensificará el compromiso con sus socios regionales e internacionales para apoyar las aspiraciones del pueblo cubano. Asimismo, exhortó a los socios internacionales a extender la ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. Dijo Chung que en el año 2020 las compañías estadounidenses exportaron a Cuba bienes por valor de 176 millones de dólares, incluyendo comida y medicinas. Chung agregó que el gobierno del presidente Joe Biden actuará expeditamente ante cualquier pedido de suministros humanitarios y médicos para el pueblo de Cuba. Y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, por su parte, ha reiterado que Estados Unidos busca formas de ayudar al pueblo sin beneficiar al régimen de La Habana. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes que Estados Unidos está buscando formas de ayudar al pueblo cubano, pero que también se asegurarán de que nada de eso termine en las arcas del régimen.
We are going to do everything we can.
Él dice que van a hacer todo lo que puedan mientras estudian este tema para idear formas de garantizar que las remesas, que en muchos casos son fondos ganados con el esfuerzo de los cubanoamericanos aquí en Estados Unidos para los cubanos en la isla, para asegurar que vayan directamente a la gente. Esa ha sido la preocupación con las remesas en el pasado. Dice que todo se trata de idear formas en las que puedan apoyar al pueblo cubano, pero tienen que asegurarse de que esas tácticas, esas herramientas, esos procedimientos apoyen al pueblo cubano. Price hizo las declaraciones después de que el presidente Biden ordenara al Departamento de Estado que creara un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos y garantizar que el dinero que los cubanoamericanos envían llegue directamente a las manos de sus familiares sin que el régimen se beneficie. También ordenó una revisión de la viabilidad de aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Nuevamente, el portavoz Ned Price.
The staffing at our embassy.
Él dice que la dotación de personal en la embajada servirá para mejorar la diplomacia, el compromiso de Estados Unidos, su actividad diplomática, su compromiso con la sociedad civil, su compromiso de servicio consular, todo lo cual estaría al servicio de ayudar al pueblo cubano a asegurar mayores niveles de derechos humanos, de libertad y de los derechos universales que se le han sido negados durante demasiado tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, solicitó urgentemente una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para abordar la crisis que el pueblo cubano está enfrentando bajo la represión del régimen de La Habana. En la solicitud, Rubio se dirigió a los senadores Bob Menéndez y Jim Bridge, quienes encabezan este prestigioso e importante comité, con las palabras siguientes. Como ustedes saben, el pueblo de Cuba se ha lanzado a las calles para expresar su oposición al brutal régimen comunista de La Habana. Su valentía hizo posible la realización de históricas protestas que han llamado la atención al resto del mundo. Este es un importante momento para el pueblo de Cuba, así como para los pueblos libres del mundo. Al comprobar la violencia con la que responde el régimen de Cuba, es crítico que los Estados Unidos se posicionen con el pueblo cubano en su lucha por sus derechos y por la libertad. No creo que en este momento exista algo más urgente para la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para realizar una audiencia con oficiales del gobierno y con funcionarios privados. De otra parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, denunció que la periodista independiente cubana Iris María Mariño seguía detenida por haber protestado contra el gobierno. El pasado 11 de julio, Vivanco dijo que estaba incomunicada, pero la buena noticia es que ha sido liberada en las últimas horas para prisión domiciliaria. Y en otras noticias de América Latina, el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro denunció que hay más de 130 presos políticos en el país y se desconoce la situación en la cual se encuentran. El régimen de Daniel Ortega mantiene a estas personas secuestradas, denunció el comunicador Chamorro. Y a propósito de Nicaragua, la vacunación contra el COVID está rezagada en Nicaragua, mientras médicos independientes alertan sobre la presencia de nuevas variantes en ese país. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Los datos actualizados de la Organización Panamericana de la Salud revelan que apenas el 2.43% de la población nicaragüense está totalmente vacunada contra el COVID-19, lo que equivale a un poco más de 162 mil personas, y en consecuencia la promesa gubernamental de inmunizar a más de la mitad o llegar al 70% de la población en 2021 se vuelve cada vez más lejana. La OPS señala que el Ministerio de de Salud de Nicaragua ha aplicado más de 400.000 dosis en 4 meses desde que inició la jornada de vacunación, y esa cantidad incluye a más de 250.000 nicaragüenses que fueron inoculados con la primera dosis. Sin embargo, médicos especialistas sostienen que la jornada avanza demasiado lenta. Un salubrista que prefirió mantener la privacidad de su identidad conversó con La Voz de América.
Eso tiene que ver con que países no tienen acceso adecuado a las vacunas, es decir, todavía siguen mucho concentrados.
Mientras tanto, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó el reinicio de los denominados entierros express en los departamentos de Chinandega, Madrid y Managua. El doctor José Luis Borges, de la Unidad Médica Nicaragüense, advirtió sobre un rebrote del COVID-19 en el país, impulsado también por la presencia de nuevas variantes.
Ya lo tenemos, porque la transferencia de personas entre las dos fronteras es diaria y es continua.
Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha identificado las variantes del SARS-CoV-2, a pesar que desde mayo cuenta con el equipo de tamizaje molecular necesario para hacerlo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Honduras, Porfirio Lobos, reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de emitir sanciones en su contra por presuntos casos de corrupción. ¿Qué dijo? Vamos a Tegucigalpa. Allí está Óscar Ortiz.
El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió negarle la entrada a ese país al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a su esposa y miembros de su familia, por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes, y respondió asegurando, una vez más, su inocencia.
Ellos se dan a la tarea esa de estar señalando gente, y yo nunca he estado en un tribunal. Si ellos tienen algunas pruebas contra mí, que las remitan a la fiscalía, haga lo que tiene que hacer.
Exmandatario y su esposa fueron señalados dentro de la denominada lista Engel, publicada el 1 de julio y que incluía, además de su nombre y el de su esposa, a funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el tema volvió a ser noticia debido a la reacción del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien a través de un comunicado señaló que mientras el expresidente Lobo estaba en el cargo, aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Sobre los señalamientos contra la ex primera dama Rosalena de Lobo, el documento la menciona como involucrada en actos de corrupción mediante el fraude y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Rosalena de Lobo se encuentra actualmente bajo un proceso judicial donde se le investiga el desvío de más de 12 millones de lempiras, un equivalente a $500,000, de las oficinas de gobierno. Para el politólogo Sergio Vélez, esta situación marca un precedente en la lucha contra la corrupción.
Es una situación que le da peso a lo que fue el listado de Engel, en la cual no solamente aparecía él, aparecen otros funcionarios.
El expresidente Porfirio Lobo aseguró que su visa de ingreso a Estados Unidos le fue retirada hace 4 años cuando denunció a Luis Guimaraes, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y acusarlo sin tener pruebas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Fiscalía Mexicana investiga el presunto espionaje a través del programa Pegasus, mientras el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado presentar una denuncia, pese a estar en la lista de posibles víctimas. En Ciudad de México está Sara Pablo.
La Fiscalía General de la República informó que investiga el espionaje de que fueron víctimas activistas, periodistas y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Reveló que con la colaboración de Carmen Aristegui, una de las periodistas afectadas, llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, debido a que empleaba el programa Pegasus para realizar actividades de espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no han sido identificados. En las últimas horas, una investigación conjunta de varios medios de comunicación reveló que esta empresa firmó contratos con diversas dependencias del gobierno anterior y a través del software Pegasus realizó actividades de espionaje a varios políticos, teniendo entre ellos como objetivo al actual presidente de México y 50 personas de su entorno, su esposa, sus hijos.
Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno antidemocrático.
Los contratos fueron suscritos por Tomás Herón en la entonces Procuraduría General de la República. Él se encuentra en Israel y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de tortura relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, manifestó su solidaridad con el gobierno comunista de Cuba ante las manifestaciones antigubernamentales que han tenido lugar en la isla en demanda de libertad. El legislativo, donde el oficialismo ocupa el 92% de los escaños, aprobó un proyecto de acuerdo en ese sentido y afirmó que promoverá la organización de jornadas de manifestación de solidaridad con Cuba en toda Venezuela. Asimismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha declarado que el Estado venezolano es responsable de la ejecución extrajudicial de dos hombres, motivada por discriminación por edad y condición económica, en un caso que data de 2003. Se trata de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina, quienes fueron asesinados a manos de agentes de la policía en el estado Falcón, en el noreste del país, en marzo de 2003. La sentencia de la Corte, con sede en Costa Rica, explica que Guerrero fue víctima de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias, al igual que actos de tortura, y así lo había denunciado ante entidades estatales en varias ocasiones, dijo la prensa. El presidente colombiano Iván Duque, por su parte, ha pedido vacunarse a todo el pueblo, pero contra el odio. Pero a la oposición le dice que escuche los reclamos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de protestas y manifestaciones se conmemoró en Colombia el Día de la Independencia y se instalaron las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Iván Duque hizo un balance de sus 3 años de gobierno, resaltando las acciones para enfrentar la pandemia, rechazó los actos vandálicos en medio del paro nacional y pidió dejar de lado los odios y divisiones.
Vacunémonos contra el pesimismo, vacunémonos contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio, vacunémonos contra el desaliento.
Sin embargo, en el discurso de réplica, la oposición cuestionó que el mandatario haya respondido con la fuerza pública a las exigencias de la población y reclamaron que el gobierno haya profundizado las diferencias sociales, como destacó la representante a la Cámara, María José Pizarro.
Es el legado del gobierno de Iván Duque y por lo que será recordado, por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad.
Por su parte, el senador conservador Juan Diego Gómez, aliado del gobierno y nuevo presidente del Congreso, pidió al mandatario colombiano dejar de lado los radicalismos y escuchar más al país.
Lo invito, señor presidente, a que en este tiempo ejerza la gobernanza de la escucha, que le permita enriquecer su visión por fuera de los radicalismos que nos asfixian, para encontrar en el pragmatismo el equilibrio y la unidad que significa y debe representar la figura presidencial.
Las sesiones del Congreso se iniciaron con la radicación nuevamente del proyecto de ley de reforma tributaria, que fue la que justamente motivó hace 2 meses un estallido social en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Estados Unidos ha acogido con satisfacción los esfuerzos de los líderes políticos de Haití en la elección de un primer ministro interino y un gabinete de unidad para trazar un camino a seguir tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En una declaración de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que la formación de este gobierno interino es un paso positivo y necesario para responder a las necesidades del pueblo y comenzar a restaurar las instituciones democráticas de ese país. Estados Unidos instó a los líderes políticos y civiles de Haití a que sigan trabajando juntos para promover un diálogo amplio e inclusivo. Y el vocero del gobierno de Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que el país felicita al pueblo del Perú por haber elegido de forma libre y justa al presidente José Pedro Castillo. Estados Unidos y Perú comparten valores democráticos y anhelo de proteger los derechos humanos, afirmó el funcionario. Y los peruanos también han hablado. Están divididos tras esta proclamación de Castillo como presidente electo de Perú, 1 mes y medio después de la segunda vuelta, el pasado 6 de junio, frente a la candidata derechista Keiko Fujimori. ¿Qué dicen los peruanos?
Me da pena para el Perú que un profesor rural de tercero de primaria vaya a manejar el país.
Que se ha respetado al final de todo el voto de la mayoría de los peruanos y que, bueno, era lo que se esperaba, lo que esperaba la mayoría, que no le caiga bien el nuevo presidente.
Contra que el comunismo, ¿qué se vendrá en estos momentos de aquí más adelante? ¿Qué se vendrá? No sabemos. Estamos con incertidumbre, toda la gente, todo el Perú estamos en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se nos va a venir más adelante? No tiene experiencia ese señor, no sabemos.
Bueno, el presidente Pedro Castillo, esperemos pues que haga un buen trabajo, un buen gobierno y esperamos lo mejor de él, a pesar de que la ciudadanía fue lo que eso ha decidido, ¿no?
Al parecer ganó, pues, justamente, ¿no?
En cambio, pues Keiko al parecer no. No, pues según lo que hemos visto, pues ha sido una elección limpia.
El número de casos acumulado del COVID-19 en el mundo podría superar los 200 millones en el mes de agosto, dice la Organización Mundial de la Salud. Informa Radio ONU.
El número de casos acumulados de coronavirus en el mundo puede superar los 200 millones en agosto, según las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud. Al ritmo actual de contagios, los casos globales superarán esa cifra en 3 semanas, dice la organización en su actualización epidemiológica. En la última semana, del 12 al 18 de julio, se reportaron 3.400.000 casos nuevos, un aumento del 12% respecto a la semana anterior. Tras un descenso constante durante más de 2 meses, el número de muertes semanales notificadas fue similar al de la semana anterior, con casi 57.000. El total de víctimas mortales de la pandemia supera los 4 millones. Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, Reino Unido, Brasil, India y Estados Unidos, con un aumento del 68%. En las Américas hubo más de 967.000 nuevos casos y 22.000 muertes, según las cifras proporcionadas por la OPS. Los casos de COVID-19 se están acelerando en la mayoría de los países de América Central. En el Caribe, tanto los contagios como las muertes están aumentando en islas pequeñas y en Cuba, donde muchas provincias están informando de un aumento drástico de nuevas infecciones. La situación es especialmente grave en la provincia de Matanzas.
Y la directora interina de la Agencia de Información Mundial de los Estados Unidos, USAGM, Kelu Shao, se reunió hoy en las oficinas de la agencia con la dirigente democrática Svetlana Tihanovskaya para discutir asuntos de la libertad de prensa, así como el vital papel que desempeñan las redes de la USAGM en Bielorrusia. La directora Shao declaró que comparte las preocupaciones con Tihanovskaya con respecto al deterioro de la libertad de prensa en Bielorrusia. Aseguró el compromiso para continuar proveyendo noticias y reportajes balanceados y realistas a sus audiencias. Y sin haberse inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos, ya arrancaron las actividades deportivas hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio, con el inicio de los torneos de softball y fútbol femenino. Y por supuesto, no podía faltar la sombra de la pandemia del COVID-19.
2 días antes de la tradicional ceremonia de apertura oficial, algunos deportes dieron el puntapié inicial a estos Juegos atípicos, postergados un año por la pandemia de coronavirus. El arranque se dio con el choque entre las selecciones femeninas de softball de Japón y Australia, con victoria para las locales. Pero la primera sorpresa deportiva fue en fútbol femenino, con la derrota de la campeona mundial Estados Unidos por 3-0 ante Suecia, luego de un invicto de 44 partidos. En otro encuentro, el que Gran Bretaña ganó 2-0 a Chile, las jugadoras llevaron una rodilla a tierra antes del partido, en el primer gesto político y antirracista del evento. Mientras, siguen los preparativos para la ceremonia de apertura del viernes. El miércoles fue el turno del grupo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea Japonesa, Blue Impulse, que se prepara para crear con humo los anillos olímpicos en el cielo. Pero la gran preocupación de los Juegos sigue siendo la pandemia. El miércoles la delegación checa informó de un tercer caso de COVID-19 en su equipo. Desde el 1 de julio, unas 80 personas que trabajan en los Juegos han dado positivo al COVID, en un total de 20.000.
Terminamos. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Gracias a Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí. Siempre contigo en democracia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.